Saludamos a nuestro profesor de historia, el señor Rafael Cullen. ¿Cómo va, Rafa?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Eso de profesor y de señor suena demasiado bombante.
Algo habrá hecho.
Algo así, 24 finales y una tesis, pero
por
bueno,
ejemplo.
Rafa, por teléfono me habías adelantado que nos ibas a hablar sobre dos 11 de marzo. Uno que estuvimos hablando la semana pasada, de 1973, y otro que no sé si no sabíamos, pero por lo menos no nos acordamos, del 49. ¿No es así, Rafa?
Sí, yo creo que son dos 11 de marzo que tienen mucho que ver con el presente y con el futuro, con pensar el futuro o programar políticamente el futuro. Y porque son dos 11 de marzo que institucionalizan o le dan el broche institucional político a dos procesos de lucha popular. Es decir, el 11 de marzo de 1949 tiene como antecedentes todo el movimiento que lleva el 17 de octubre de 1945, hacia el movimiento nacionalista militar de 1943, el movimiento popular y de trabajadores que lleva el 17 de octubre del 45, las elecciones del 24 de febrero de 1946, donde se impone el Partido Laborista, un partido organizado y dirigido por dirigentes sindicales, que lleva como candidato al entonces coronel Perón. El 11 de marzo de 1949 se promulga y se aprueba, el Poder Legislativo aprueba, o sea, la Convención Constituyente, que había sido elegida meses antes, promulga la Constitución de 1949. Es decir, la Constitución peronista, una Constitución que rompe, digamos, el paradigma institucional liberal que había constituido la oligarquía liberal en 1853.
Rafael, una preguntita en ese tópico, perdóname la interrupción. Sí. ¿Pueden mencionar así, en un par de conceptos, dónde es que por ahí deja de convertirse o deja de tener esta fuerte impronta liberal la Constitución del 49? Por ejemplo, por mis pocas lecturas, con respecto al sentido de la propiedad, ¿no es cierto? Que pasa.
Exactamente, está bien, coincidimos en las apreciaciones. No, hay una serie de capítulos que hablan de los derechos del trabajador, de los derechos de la ancianidad, en fin, de la garantía de la educación pública y gratuita, de la salud pública y gratuita. Pero, digamos, eso podría ser declaraciones que pueden estar en cualquier constitución, aunque organizan y sientan las bases de lo que fue el estado de bienestar peronista. Claro. Pero como bien decías, hay el capítulo 4, que habla de la función social de la propiedad, del capital y de toda actividad económica.
Claro.
Que debe tener, dice textualmente el capítulo 4, los límites del bien común. Es decir, le pone límite a la propiedad privada. La Constitución de 1853 habla del carácter irrestricto de la propiedad privada y dice, a varios capítulos que hace mucho que los he leído, no los recuerdo ahora, hablan de los derechos de los propietarios.
Claro.
Aquí habla de los derechos, pone el eje en el bien común, ¿no es cierto?
Claro.
Y los límites que tienen que ver con no solo la propiedad, el capital y toda actividad económica.
Claro, con el hombre como centro de toda política y no el capital, ¿no es cierto? Esto es lo que radicalmente cambia y lo hace tan urticante para el gorilaje, ¿no?
Exactamente, ese es uno, como bien dijiste vos, ese es un punto que rompe con la impronta liberal y conservadora. Y el otro es el famoso artículo por la discusión, artículo 40, que plantea que el Estado puede monopolizar actividades económicas. Y después dice un capítulo que dice, salvo la importación y la exportación, que estarán a cargo del Estado, recordemos el IAPI, el Instituto Argentino para el Intercambio, toda actividad se organizará conforme a la iniciativa privada. Siempre, dice, acá le vuelvo a poner límite a esta iniciativa privada, que no tenga como fin ostensible o encubierto dominar los mercados, o sea, los monopolios.
Bueno, cartelizar
los mercados nacionales. Eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Vaya si tiene actualidad esto, ¿no?
Eso te iba a decir. ¿Vos considerás que podríamos, nos favorecería, ¿no es cierto?, al proceso actual económico y político, la del 49, ¿no? Acá entre nosotros.
Claro, aparte se podía hasta. Yo he charlado con algunos abogados, me decían, hasta se podía restablecer por decreto porque fue anulada por decreto.
Claro.
Fue disuelta por decreto por la revolución fusiladora.
No requeriría una constituyente, digamos.
Sí, bueno, eso también tiene que ver con la situación política,
claro,
¿no?
Contáselo, pero mañeto,
desde el punto de vista estrictamente legal, no fue disuelta por una constituyente, porque Aramburu convocó a una constituyente que fracasó porque no se ponían de acuerdo, etcétera, y terminó siendo por decreto.
Rafa.
Luego dice, termino con el artículo 40 y pasamos al 11 de marzo. Dice, los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón, de gas y demás fuentes de energía, con excepción de las vegetales, o sea, los árboles, digamos, son propiedad imprescriptible, o sea, que no puede, es una propiedad que no puede agotarse.
Sí.
E inalienable de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.
Rafa. Rafa, teniendo el estado que tenemos, ¿no?, en la actualidad, poniendo a compararse lo que es la Constitución del 49 con la de 1853 que tenemos nosotros, el desfasaje que hubo en el medio, ¿no? Porque pensemos, llegar a promulgar una Constitución como la del 49 en esta época sería casi revolucionario. Estaríamos hablando de un socialismo de Estado, un socialismo nacional.
Un capitalismo humanista, quizás.
Lo que pasó en el medio, ¿no?
Digo, no, porque el socialismo no, porque digo, para que no nos corran por tremendismo.
Claro.
Habla de la iniciativa privada, claro. Respecta a la propiedad, le pone límite a la propiedad privada, no es propia. Después las expropiaciones, la compra de los ferrocarriles que hablábamos la semana pasada, fueron compras.
Sí.
Compras, recuerdo, y acá dice, por ejemplo, hablando de los servicios públicos, y termino y después charlamos, los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que llegan en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional así lo determine. Y habla del costo, de la indemnización que hay que pagar, de que sea el capital de origen, no el que declare la empresa. Que digo, es un Estado que no anula la propiedad privada, es decir, es un estado de bienestar que le pone límites a la propiedad privada y plantea que todos los recursos naturales y de energía, menos los árboles, son propiedad del Estado y no pueden venderse ni enajenarse, etcétera. Digo, sí, por supuesto que sería revolucionario. Por eso decía yo al principio que lo que hace la Constitución es institucionaliza un proceso de lucha popular que habían arrancado en 1943 o un poco antes, en la década del 30, con las primeras luchas obreras, o no las primeras, pero las primeras que de esa época, digamos, claro. Y produce el 17 de octubre del 45, produce un partido político organizado por los trabajadores, el Partido Laborista, produce el triunfo electoral de 1946, de febrero, el 24 de febrero. Entonces, es un proceso, claro, en el medio de la Constitución de 1853 institucionaliza el triunfo de la oligarquía terrateniente y comercial de las luchas civiles del siglo XIX. O sea, claro. Institucionaliza la muerte de Chacho, la muerte de Felipe Varela, etcétera, ¿no es cierto?
Claro.
Es decir, construye, es una... decía, por eso decía, son estos momentos legales, son momentos de institucionalización de un proceso previo.
Claro, que tiene que ver con la perspectiva de liberación o dependencia, que es lo que todavía no acabamos de resolver.
Exactamente. No, yo creo que es un debate para hoy, digamos, qué pasa con el petróleo hoy, qué pasa con la energía, qué
es
pasa
que no
con...
se zanjó, así que no es anacrónico.
No, yo creo que no, que en este momento político de este proceso tan promisorio que se abrió en el 2003, hoy es un debate urgente, digamos, ¿no? Esta cuestión. Y lo mismo que el otro debate, el otro 11 de marzo, el de 1973, donde es electo la fórmula Héctor Cámpora, Vicente Solano Lima, es electa en los comicios que la dictadura de de la denominada Revolución Argentina se ve obligada a convocar. Y eso también cierra un ciclo de luchas populares, porque el primero, el abierto en el 46 o en el 45, institucionalizado con la constitución que recién mencionábamos, queda interrumpido en 1955, ¿no es cierto? Queda, no nos olvidemos de las 14 toneladas de bombas sobre Plaza de Mayo, el 17 de junio de 1955. Y bueno, ahí se abre otro proceso de luchas populares que muchos conocemos parcialmente. Se habla de los 70, pero en realidad es un proceso que viene de 1955 a 1973.
Claro, de la resistencia.
En 1973, el 11 de marzo, después de una serie de intentos frustrados, el problema era, a partir del 55, para la clase dominante, cómo institucionalizar al país políticamente sin reproducir el modelo de desarrollo peronista, sin reproducir el proceso que se había abierto en el 46 y que esto que proclamaba la Constitución del 49 que se estaba cumpliendo, porque la Constitución del 49 se habla de que la importación y exportación están a cargo del IAPI, eso se cumplía. Sí. Es decir, había un Instituto Argentino para el Intercambio que era el monopolio estatal del comercio exterior, era así de sencillo. El Banco Central, otro debate de enorme actualidad,
como que soy
era
el debate.
Banco Nacionalizado, ¿no? ¿Cierto? La autonomía del Banco Central viene después, el viejo sueño del poder financiero, ¿no? Claro. Entonces lo que se cierra también el 11 de marzo del 73 son unas elecciones donde, eso lo puedo citar por experiencia propia, es un momento de alegría popular, ¿no es cierto? O sea, eran 18 años de proscripción donde no podía haber elecciones porque ya se sabía quién ganaba. Claro. El primer intento es el de Frondizi, que fracasa. El segundo intento es para recordarle a los
radicales,
a los vecinos radicales, el intento de Illia, que es un señor recordado por su honestidad personal, que se puso su austeridad personal, que gana gracias a las elecciones con el peronismo proscripto.
Pareciera que socialmente, con ser prolijos y hablar en voz baja, se alcanza para considerarlo demócrata, ¿no?
Sí, yo creo que, claro, estos viejos radicales del tronco sabatinista, digamos que su ética personal y su austeridad lo diferenciaba de la oligarquía, pero en términos políticos era... Sí, Illia le trató de poner cierto límite a los laboratorios, trató de poner precios máximos a los medicamentos, empezó a anular los contratos petroleros que había firmado Frondizi, pero el nacionalismo no se sostiene con decretos presidenciales, se sostiene con una fuerza social y política detrás.